desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ve la importancia de garantizar que el Foro Regional de la ASEAN, o ARF por su sigla en inglés, se desarrolle en el camino correcto. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, transmite compromiso para fortalecer centralidad de ASEAN. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reiteró que el Indo-Pacífico debe ser un área segura y pacífica y no debe convertirse en un campo de batalla entre las principales potencias que buscan influencia en la región. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ve la importancia de garantizar que el Foro Regional de la ASEAN, o ARF por su sigla en inglés, se desarrolle en el camino correcto. En sus comentarios en la apertura del 30º Foro ARF el viernes 14 de julio en Jakarta, Retno Marsudi dijo que el ARF se estableció por primera vez en 1994 para mapear la arquitectura de seguridad regional después de la Guerra Fría, mediante la promoción de pasos para generar confianza a través del diálogo y la consulta. Sin embargo, esa condición ha cambiado mucho hoy. Según Retno, el panorama de la seguridad regional es muy diferente. Rivalidades cada vez más agudas continúan dividiendo a la nación. Además, dijo, los desafíos se complican cada vez más con el desarrollo de desafíos de seguridad no tradicionales como el terrorismo, la trata de personas y la piratería marítima. Según ella, el ARF debe ser un vehículo para lograr la paz de manera agresiva para evitar que surjan conflictos en la región. Por lo tanto, volver a encarrilar a ARF es un asunto urgente. Debemos convertir un déficit de confianza en confianza estratégica al continuar promoviendo la norma del autocontrol y la abstinencia de la fuerza. Aún así, explicó Retno, este esfuerzo no podía realizarse solo sobre la base de normas. Según ella, todo marco de cooperación debe traer beneficios directos a las personas. Por lo tanto, Indonesia continúa presionando para la implementación de la perspectiva de la ASEAN en el Indo-Pacífico. Esto no solo proporciona un impacto económico, sino que también proporciona un hábito de cooperación estratégica en las condiciones geopolíticas actuales. Además, Retno Marsudi también invitó a ARF a comenzar a avanzar hacia la diplomacia preventiva. Según ella, esto tiene como objetivo hacer que ARF sea más receptivo para superar los desafíos de seguridad en la región. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, realizó una llamada de cortesía en la 56ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, o AMM-PMC, el viernes en Jakarta. En su discurso, el presidente dijo que con el apoyo de países amigos, el G20 y bajo la presidencia de Indonesia en 2022, aún pueden trabajar e incluso producir cosas útiles para el mundo, incluso en medio de una crisis y agudas rivalidades. Este año, Indonesia ocupa la presidencia de la ASEAN. Según el presidente, Indonesia aprovechará esta oportunidad para aumentar la contribución de la ASEAN a la gloria de Indo-Pacífico y del mundo. También agradeció el apoyo de los países amigos a Indonesia. También expresó su optimismo de que la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y socios de la ASEAN se llevó a cabo para encontrar soluciones a los problemas regionales y mundiales, y no al revés. Por ello, transmitió su compromiso de seguir fortaleciendo la solidez de ASEAN en el mantenimiento de la paz en la región.
Kami di ASEAN berkomitmen untuk terus
Nosotros en la ASEAN estamos comprometidos a continuar fortaleciendo la unidad y la solidez y fortalecer la centralidad de la ASEAN en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región. ASEAN no debe convertirse en un escenario de competencia, no debe ser un representante de ningún país y el derecho internacional debe respetarse de manera constante. Por esta razón, esperamos una verdadera cooperación y apoyo de los socios e invitados de la ASEAN. Además, el presidente Joko Widodo dijo que los países de la ASEAN tienen un gran potencial tanto en forma de edad productiva como de abundante riqueza natural que pueden utilizarse para la prosperidad mutua. Por esta razón, volvió a solicitar el apoyo de los países para que Indonesia, como presidente de la ASEAN, pueda adoptar un enfoque de beneficio mutuo.
Kami, negara ASEAN, negara
Nosotros, los países de la ASEAN, los países en desarrollo, necesitamos comprensión, sabiduría y también necesitamos el apoyo tanto de los países desarrollados como de los países amigos para abandonar el enfoque de suma cero y adoptar un enfoque de beneficio mutuo. Al final de su discurso, el presidente Joko Widodo citó el dicho indonesio "gana sin ngrasorake", que significa ganar sin humillar a los demás. Invitó a todos los países a convertirse en vencedores en la superación de la crisis mundial sin vencer a los demás. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reiteró que el Indo-Pacífico debe ser un área segura y pacífica y no debe convertirse en un campo de batalla entre las principales potencias que buscan influencia en la región. En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre de Asia Oriental en Jakarta el viernes, Retno dijo que el Indo-Pacífico se encuentra actualmente en un periodo crítico. La Cumbre de Asia Oriental es un foro regional en el que participan 18 países participantes de la Cumbre de Asia Oriental, a saber, 10 países de la ASEAN, Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos. Retno Marsudi dijo que el Indo-Pacífico debe ser un lugar seguro porque la región alberga al 60% de la población mundial. La región también será el mayor contribuyente a la economía mundial durante los próximos 30 años. Espera que la cumbre de Asia Oriental pueda contribuir a crear el Indo-Pacífico como una región segura, estable e inclusiva y fomentar la colaboración en otras regiones. En 2019, la ASEAN acordó la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, o ASEAN Outlook on Indo-Pacific, que es una afirmación de la posición de la organización regional en su función de mantener la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico. Sin embargo, la ASEAN sobre el Indo-Pacífico no mencionó la rivalidad entre Estados y China, que es cada vez más evidente en el Indo-Pacífico. La visión iniciada por Indonesia propone un enfoque abierto e inclusivo para el diálogo y la cooperación en lugar de la competencia y la rivalidad. La ASEAN sobre el Indo-Pacífico enfatizó que ASEAN no se pondrá de lado de ningún país grande y mantendrá la paz en la región del Indo-Pacífico. La apelación de Indonesia contra la decisión de la Organización Mundial del Comercio, que prohíbe las exportaciones de mineral de níquel, está de acuerdo con las reglas y principios del órgano de apelación de la OMC, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad y Política, Josep Borrell, en Jakarta el jueves. Indonesia presentó una apelación contra la decisión de la OMC el 8 de diciembre de 2022, que afirmaba que la prohibición de las exportaciones y el procesamiento de níquel violaba las normas comerciales internacionales. Sin embargo, hasta ahora, tanto el gobierno de Indonesia como la Unión Europea siguen esperando la formación del órgano de apelación de la OMC después de que Estados Unidos obstruyera la selección de la Junta de Apelación. En una reunión bilateral con la Unión Europea, Retno transmitió las preocupaciones de Indonesia sobre las regulaciones de aplicación de comercio internacional relacionadas con la resolución de disputas de la prohibición de exportación de mineral de níquel. La Unión Europea inició consultas sobre el posible uso de las regulaciones de ejecución en la disputa el 7 de julio. Según su sitio web, las regulaciones de cumplimiento permiten a la Unión Europea hacer cumplir las obligaciones internacionales acordadas por otros miembros de la OMC. Las partes interesadas de la Unión Europea tienen hasta el 11 de agosto de 2023 para expresar sus puntos de vista sobre el uso de las normas de ejecución de la Unión Europea en el caso. Estas fueron las noticias. les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera noticia viene desde Central Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. El gobierno del distrito de Lombok Central, Nusa Tenggara del Oeste, registró un récord muri por el éxito de la celebración del Festival Begawe Jilo Nyesek o Tejido en Masa en la aldea turística de Sukarara. El premio fue recibido por el secretario regional interino de Central Lombok, Lalu Aknal Afandi, funcionario de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara del Oeste, jefe de Sukarara, de Pueblo de Sukarara, Saman Budi en Jakarta el jueves. Dijo que con este premio se espera que las tejedoras sigan entusiasmados por seguir tejiendo para que puedan apoyar el incremento en el crecimiento económico de la gente del Lombok Central. También espera que los tejedores continúen mejorando la calidad de los tejidos que producen. Además, se debe continuar con el empoderamiento de las tejedoras, tanto desde el gobierno del pueblo, gobierno regional, gobierno provincial y central. La siguiente información viene de Banda Aceh. El desfile internacional que contó con una variedad de vestimentas tradicionales entre países fue la portada del Festival Internacional de Alimentos en la Universidad Siah Kuala, dijo el funcionario de la universidad. El vicedirector de Asuntos Estudiantiles y Emprendimiento de la Universidad Siah Kuala, Mustanir en Banda Aceh, dijo el miércoles que este desfile internacional es parte de la presentación de la diversidad cultural mundial a los estudiantes y residentes locales. Explicó que actualmente hay muchos estudiantes extranjeros en la Universidad Siah Kuala, donde su presencia es invaluable para aprender unos de otros y conocer culturas entre naciones. Además de desfile internacional, Festival Internacional de Alimentos 2023 también presenta actividades como demostraciones de cocina internacional, minijuegos, programas de entrevistas de belleza y entretenimiento musical. La última información viene de Surabaya, Jawa Oriental. 8 países y 9 regiones de Indonesia participaron en Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival de 2023 que se celebrará del 16 al 20 de julio de 2023. Jefe de la Oficina de Cultura, Juventud, Deportes y Turismo de la Ciudad de Surabaya, Vivek Widiati, en un comunicado en Surabaya el martes dijo que los participantes de Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival 2023 del extranjero incluían Grecia, India, Corea del Sur, México, Filipinas, Sri Lanka, Uzbekistan y Francia, mientras que los participantes de Indonesia procedían de Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Mengwi Bali, Kendari Sulawesi Oriental, Flores NTT, Jakarta, Banjarmasin, Kalimantan Occidental, Bone, Sulawesi Meridional, Polewali Mandar, Sulawesi Occidental, La Ciudad de Surabaya y Mojokerto, Jawa Oriental. El 16th Festival de Artes Interculturales presenta una variedad de obras de arte como danza, música y teatro de varias regiones de Indonesia, así como exhibiciones de expresiones artísticas de danza del extranjero. Vivek dijo que el propósito de esta actividad era construir relaciones diplomáticas a través de arte y la cultura.
Voice of Indonesia.
Hoy antes llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de julio del año 1916, cuando la compañía de Boeing fue establecida. La compañía Boeing, denominada Pacific Aero Products, es la mayor empresa multinacional del mundo que diseña, produce y vende aviones, cohetes y satélites. La empresa también ofrece servicios de alquiler y el segundo mayor contratista de defensa del mundo basado en los ingresos en 2015. La empresa Boeing, con sede en Chicago, Illinois, fue fundada por William Edward Boeing, un exitoso empresario y maderero. En 1917, cuando Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial, Boeing cambió el nombre de su compañía a Boeing Airplane Company, conocida como Boeing Company. Aunque todavía era relativamente temprano en la industria, la guerra permitió a Boeing obtener una licitación para la adquisición de 50 aviones de la United States Aviation Corporation. Su negocio creció rápidamente en una de las compañías más grandes de Seattle. Boeing luego se concentró en la exitosa industria de aviones comerciales y también construyó un servicio de correo rápido y eficiente y construyó y dirigió la aerolínea. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el año 1946 cuando los holandeses organizaron una conferencia. Los holandeses organizaron una conferencia en Malino, Sulawesi del Sur en julio de 1946 como parte de su intento de organizar una solución federal para Indonesia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los republicanos de Indonesia habían estado tratando de asegurar la independencia indonesia del control colonial holandés. Los holandeses invitaron a 39 representantes indonesios de los gobernantes locales, cristianos y varios otros grupos étnicos de Kalimantan y de Indonesia Oriental que apoyaron la idea de una cierta forma de conexión holandesa continua. Sin embargo, los holandeses no habían previsto el nivel de apoyo entre los indonesios para una auténtica autonomía. La conferencia dio como resultado planes para un estado en Kalimantan y otro para el este de Indonesia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy presenta el baile chokek. Oyentes, esta vez coincidiendo con el aniversario de Jakarta, les presentamos una de las danzas típicas de Betawi, el baile chokek. Esta danza es la aculturación con la cultura china. El baile chokek fue traído por un comerciante chino llamado Tan Xiaokek al área de Teluk Naga, Tangerang, en el siglo XIX. El comerciante también trajo un instrumento musical rebab de dos cuerdas que luego colaboró con instrumentos musicales locales como la flauta, kempul, gong kecrek y tambores. El canto, una mezcla de tradiciones chinas y Tangerang, se llama Gambang Kromong. En sus inicios, el baile chokek fue interpretado por tres bailarinas. En la actualidad, el baile chokek suele ser interpretado por cinco o más bailarinas y varios hombres como músicos que acompañan en parte a las bailarinas. Las bailarinas visten kebayas de seda de colores verde, rojo, amarillo y morado. La bailarina lleva el pelo trenzado y recogido en un moño. La especialidad del baile chokek se puede ver en los movimientos corporales de las bailarinas, que se mueven lentamente, lo que facilita su seguimiento. El baile comienza con una formación alargada donde un bailarín y otro bailarín están uno al lado del otro. Después de eso, los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro, seguido de un estiramiento de los brazos al nivel de los hombros. El estiramiento de la mano se ajusta al movimiento de las piernas, que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento continúa con una invitación al público para que se una a la danza. La invitación al público se hace enrollando un chal alrededor del cuello. Las bailarinas los tiran hacia adelante y luego ellos bailan juntos muy cerca, pero sin tocarse. Cuando bailan en parejas, muestran movimientos divertidos como agarrarse la barbilla, agarrarse las orejas, agarrarse los hombros y señalarse la nariz. Los movimientos humorísticos se realizan balanceando las caderas alternativamente y disminuyendo gradualmente hasta aproximarse al suelo. Oyentes, la palabra choquec en realidad proviene del idioma chino chukin, que significa una bufanda de menos de un metro de largo que usan las bailarinas para atraer a sus parejas. También hay quienes interpretan a choquec como cantante y a la vez la bailarina. Por lo general, invitan a choquec para animar una celebración o fiesta. En la actualidad, el baile choquec rara vez se presenta en el área de Betawi, incluso en Jakarta. Sin embargo, en el área de Benteng, Tangerang, todavía se puede encontrar el baile choquec cuando la gente organiza una fiesta. El baile choquec generalmente se realiza al comienzo de una serie de eventos. Si el baile choquec se presenta para una boda, las bailarinas suelen invitar al novio o varios invitados a bailar juntos. Cuando se presenta para dar la bienvenida al invitado de honor, los funcionarios locales y el invitado de honor son los primeros en tener la oportunidad de bailar con las bailarinas de choquec. Oyentes, cada 22 de junio la ciudad de Jakarta conmemora su aniversario. Este año, el aniversario de la ciudad de Jakarta está entrando en sus 496 años. El secretario provincial de Jakarta, Joko Agus Setiono, declaró que del 22 de mayo a julio de 2023 se llevará a cabo una serie de actividades para celebrar sus 496 años de aniversario de Jakarta. El evento principal tendrá lugar el 22 de junio de 2023, coincidiendo con los 496 años del aniversario de Jakarta. Joko reveló que el tema de este aniversario de Jakarta es que Jakarta sea una obra para Nusantara. El tema está relacionado con el lema de la ciudad capital, el éxito de Jakarta para Indonesia. Joko dijo que este tema significa que Jakarta está lista para optimizar todos los recursos para lograr el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible, además de ser un barómetro y un desencadenante del progreso para otras regiones de Indonesia. Oyentes, la primera serie de eventos para el aniversario de Jakarta comenzó el 22 de mayo con la declaración de 496 años del aniversario de Jakarta en Monumento Nacional Jakarta Central, que estuvo marcado por la liberación de 496 pájaros y la plantación de docenas de árboles cempaka. Con esta actividad de declaración, una serie de actividades para celebrar el aniversario de la ciudad de Jakarta comenzó el 22 de mayo a julio de 2023. El gobierno provincial de Jakarta está organizando varios festivales para dar la bienvenida a sus 496 años de aniversario. Entre ellos se encuentran el Festival de Jakarta Great Sale del 21 de mayo al 21 de julio de 2023. Las actividades de alfabetización del 22 de mayo al 22 de junio de 2023, semasa del 4 al 6 de junio de 2023. La Feria de Jakarta del 14 de junio al 16 de julio de 2023. El Festival de Colaboración de Jakarta del 14 al 16 de julio de 2023. Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 hasta 25 de junio de 2023. Kota Tua Community Parade el 24 de junio de 2023 y exposición de archivos el 25 al 30 de junio de 2023. El 22 de junio, justo en el aniversario de Jakarta, el gobierno provincial de Jakarta realizará una peregrinación al cementerio de los héroes de Kalibata. Después de la peregrinación, el gobierno provincial de Jakarta llevará a cabo una ceremonia para conmemorar los 496 años del aniversario de Jakarta en el área de Monas. Luego también se llevará a cabo una sesión plenaria de la Cámara de los Representantes de la Región Capital de Jakarta y un evento de recepción por la noche. Además, Joko también invitó al público, incluido el mundo empresarial, a participar en la celebración del aniversario de Jakarta, instalando los atributos de sus 496 años del aniversario de Jakarta en sus respectivos entornos.
Voice of Indonesia.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu. Menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi istriku
cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez presentaré una canción de Potret. Potret, una banda musical de Jakarta que se formó en 1995. Esta banda musical está formada por Meli Guslau como cantante, Nikita Dompas guitarra, Anto Hood bajo, Merica Siman teclados y Aksan Siman batería. Después del éxito del primer álbum titulado Potret, que fue lanzado en 1995, la banda musical lanzó el segundo álbum titulado Potret Segundo, que fue lanzado en 1997. Una de las principales canciones de este álbum fue Mak Comblang. Es una canción ligera que cuenta la historia de Mak Comblang, un término para alguien que actúa como intermediario para transmitir los sentimientos de uno. Lo interesante de esta canción es que Mak Comblang se enamora de la persona a la que va a emparejar. Oyentes, aquí está Mak Comblang de Potren.
Voice of Indonesia.
Pernah terbayangkan dalam kegelapan menakutkan, tersentak ku terdiam galau dalam keheningan menyesakkan.